Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, en la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 249, es el sexto capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Fue semana de Copa de Europa y el objetivo lo consiguieron tanto Movistar Inter como el Barcelona. Alcanzaron la ronda élite de la UEFA Futsal Cup y además Movistar Inter va a ser anfitrión de esta ronda élite en el camino a tratar de revalidar el título, el Barcelona también, en una competición que ya conquistara en la época de Marc Carmona. Vamos a hablar precisamente con el entrenador del Barça, con Andreu Plaza, y luego en la tertulia con Óscar García, con Álvada y con Teresa Sendín analizaremos ese pase de los dos equipos españoles a la ronda élite y además hablaremos, por supuesto, de lo que ocurrió en la quinta jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División. En Futsaleros por el Mundo, hoy hablaremos con un protagonista habitual y uno de nuestros futsaleros más queridos, Marcos Angulo, entrenador de Deva. Javier Jurado y Álvada nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
Tenemos hoy a nuestro DJ, a Perico Sainz de Baranda, junto a su mujer, a María, camino de Galicia, porque María ha perdido a su abuela. Un beso enorme, Mary, para los dos. Así que, yo que soy un manazas, porque cuando se encarga Jurado esto es bastante mejor, he cogido la lista de la Billboard, esta del Hot 100, y he cogido las cuatro primeras canciones. Una de las primeras es este J Balvin con Willie William, que se llama Mi Gente.
Me gusta.
Y que a Alba le gusta, ¿no?
Ya sabes que es un poco de mi estilo.
Un poquito de tu estilo, ¿no?
Un poquito de mi iPod.
Le he preguntado a Salguero, que a Alejandro Salguero, cope.es, y me ha dicho que de J Balvin y Willie William hay otras que le gustan más, me ha dicho.
Bueno, y que para gustos colores.
Mil millones de reproducciones en YouTube.
Es que
mil
ha sido un temazo del verano, totalmente.
Mi gente, para abrir este nuevo capítulo de Futsal Cope. Estamos en comunicación con el entrenador del Barcelona, Lasa, Andreu Plaza. Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena, Andreu, por la clasificación para la ronda de élite.
Gracias.
Bueno, nunca es fácil clasificar para la Copa de Europa, aunque desde fuera todos lo consideremos, bueno, son grupos asequibles, el Barça y Inter no deberían tener problemas, pero luego, Andreu, hay que hacerlo, ¿no? Es uno de los objetivos de la temporada y de momento ese paso lo habéis dado.
Sí, sobre todo porque nos enfrentamos a rivales que a los que no estamos acostumbrados, rivales de otras ligas, tenemos poca información sobre la manera de jugar, sobre sus jugadores, entonces los arbitrajes también son diferentes, jugamos fuera de casa, el balón es diferente, es complicado y al final, aunque los resultados puedan parecer el del Gior que fue contundente o el del Erapac que fue más justo, creo que cada partido es difícil y al final hay que jugar, hay que estar muy atentos y hay que competir muy bien para poder pasar los partidos y pasar de ronda.
Y además, Andreu, gracias a ese gol de Joselito, como primeros de grupo, que comentabas tú al término de los encuentros, al término de esta fase, que es importante también pasar como cabeza de serie.
Eh, Pues sí, la verdad es que es importante, pero menos de lo que debería ser en función de cómo están organizados los sorteos, ¿no? Porque al final yo esta mañana me quejaba, y el otro día también, de que quizás es más importante ser organizador de la Elite Round que no cabeza de serie, ¿no? Porque nosotros hemos sido cabezas de serie o campeones del grupo, y nos vemos con menos abanico de rivales. Tenemos prácticamente la mitad de posibilidades de ir a Pescara o la mitad de posibilidades de ir a Gior, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle una vuelta a este sistema de sorteos, porque al final igual hay que especular un poquito y buscar mejores opciones.
Sí, la verdad es que no tiene mucho sentido que no se premie sobre todo lo deportivo, ¿no, Andreu? Que es lo que debería primar, ¿no?
Claro, en este caso Pescara organiza y se asegura quitarse algunos rivales de encima, y a nosotros pues el tema nos perjudica, porque ya solamente podemos ir a dos grupos. Sabemos que podemos ir a Hungría o podemos ir a Italia, y eso pues es un poco condicionado, ¿no? Sí. Pero bueno, es la manera en la que tiene la UEFA de sortear. Este año quizá por la novedad de que hay dos equipos de países fuertes, pues a lo mejor es un poco piloto, pero creo que habrá que dar una vuelta a este tema.
La Liga, las cosas andan muy bien, el Barça es primero, el único equipo que ha ganado los cinco partidos disputados, 26 goles a favor, 7 en contra, a pesar de otra lesión importante y dolorosa para todos, Andreu, como la de Sergio Lozano.
Sí, estamos tristes por él, porque el hombre lucha cada día, lleva 2 años muy difíciles, encima de lesiones por una causa o por otra, y al final pues está siendo muy duro. Y para nosotros, pues un jugador como Lozano, o para nosotros y para cualquiera, ¿no? Jugador de los mejores jugadores del mundo, que no esté participando, pues es un hándicap. Y bueno, en la Liga va todo bien, hemos hecho 5 partidos, 5 victorias, como dices, pero el domingo tenemos un rival difícil, muy difícil, y hay que seguir.
Hay quien dice, y lo llevamos comentando en estos 6 programas de la presente temporada, Andreu, que el Pozo ha apostado por algo muy arriesgado, que era no fichar, quedarse con los chicos que tiene, fomentar la cantera y esperar al mercado invernal. ¿Crees que esto le hace más débil, por lo menos en esta primera fase del campeonato, que le deja un escalón por debajo de Inter o de Barça?
Bueno, primero, estamos muy al inicio de la competición, y segundo, el Pozo es un equipo que compite cada partido con chavales de la cantera, sin chavales de la cantera. Es un equipo que su ADN va el competir y el dejarse la piel en cada partido. Es muy complicado el Pozo, y si ellos han decidido esta situación de crear una plantilla esperando, como dices, al mercado de invierno a fichar, pues es una decisión que habrán tomado gente con experiencia, que sabe de qué va, tanto su entrenador como su director deportivo, pues han tomado esa decisión y hay que respetarla, y creo que el Pozo sigue siendo un equipo competitivo. Otra cosa es que haya empezado de una manera a lo mejor un poco más, con menos resultados en los primeros partidos, pero vamos, estoy convencido de que el domingo vamos a tener que sudar la gota gorda y la que no es gorda para ganarles.
Movistar Inter, Andreu, el equipo que ahora mismo tiene el proyecto consolidado, el rival a batir prácticamente en todas las competiciones, ¿cómo ves a los que en principio son vuestros principales rivales en Liga y en las competiciones en las que estáis inmersos para llevaros los títulos?
Pues les veo fuerte. Equipo, muy, como dices tú, muy consolidado, con el mismo entrenador desde hace ya muchas temporadas, con unos jugadores que además creo que se han reforzado bien. Bebe es un gran jugador, Lisandro les va a dar algo que quizá no tenían, que sí tenían con Humberto o con Darlan, pero de otra manera, ¿no? Un jugador mucho más, por decir algo, de estilo cerrado, un jugador de mucha referencia, muy potente, que les va a dar un cambio importante en el juego si lo necesitan, y creo que sigue siendo el rival a batir. Es el campeón de Liga, es el campeón de Europa, y tiene mi máximo respeto, y estamos evidentemente luchando con ellos, pero no nos olvidemos de otros equipos que también están por ahí asomando la cabeza: Palma, Jaén, etcétera.
Teresa Sendín.
Hola, Andreu, ¿qué tal? Habíais hablado antes de la lesión de Sergio. ¿Se ha encontrado un porqué a esta racha de lesiones, que se recupera mal, que fuerza demasiado, factores X que justifiquen un poco esas lesiones?
Bueno, desde mi inexperiencia como médico, como para describir lesiones, sí que tengo contacto con toda lo que representa tanto fisios como recuperadores como cuerpo médico, y creo que en principio no tienen mucho que ver. Es decir, él se lesionó hace 2 años del ligamento lateral externo de la rodilla, el año pasado fue cruzado. Creo que son lesiones que podríamos decir que son lesiones de mala suerte, por alguna caída, por alguna manera de apoyar. Y luego las dos lesiones que ha tenido últimas, que son bastante insignificantes, en el buen sentido. O sea, teniendo en cuenta la gravedad de las otras, son dos roturas muy pequeñas, que no tienen nada que ver una con la otra, y que creo que no tienen nada que ver. O sea, no es un tema de que se esté reproduciendo algo que está recuperando mal o que se está tratando mal. Yo creo que es ahora mismo... Nosotros pensamos que es un poco de mala suerte y esperemos que se acabe la racha. Yo creo que el chaval tiene muchas ganas, tiene mucha actitud, y con eso creo que será suficiente.
Solo tengo dos preguntas más por hacerte, Andreu. El año pasado había quien decía, incluso aquí en este programa, por ejemplo, Óscar García, que yo le considero un señor, una persona que sabe mucho de fútbol sala, que no había que pediros título porque no sumaba los 2 años en blanco del Barça de Marc Carmona, sino que era el primer año de Andreu. Os quedasteis sin llevaros ningún título a las vitrinas. ¿Notas la presión, la sensación de que este año estáis obligados a ganar algún título importante?
Noto las mismas preguntas, o sea, noto el mismo interés, sí, por parte de la prensa de meterme presión. Pero
No, yo te pregunto si te sientes presionado.
Es broma. No, nosotros, nuestro escudo no tiene letras, no tiene, solamente tiene FCB, pero detrás, sí, pone hay que ganarlo
todo, ¿no? Y todos los años, ¿no?
Lo que pasa es que eso no se ve porque va bordado en la camiseta de solo
por dentro. Por dentro.
Nosotros sabemos a quiénes somos, sabemos a lo que venimos, a lo que vamos, y es evidente que cuanto más tiempo pase, más presión hay, en el buen sentido, ¿no? Pero no podemos hacer más, solo podemos hacer que ganar partidos, lo que estamos haciendo, trabajar. Yo creo que el año pasado acabamos en una progresión muy buena, creo que el equipo llegó al final dando buenas sensaciones, y creo que hemos empezado parecido, ¿no? Esperemos que esto se pueda... Al final, la línea entre ganar y no ganar es muy fina, y si os dais cuenta, pues el Inter ganó la Copa en el 18º penalti, nosotros perdimos la final de la Liga en el último partido, en la última jugada del último partido. O sea, creo que la línea es muy fácil de que caiga de un lado para otro, ¿no? Entonces, nosotros intentaremos que este año la balanza caiga de nuestro lado, pero siempre hay un factor, un pelín de suerte que acaba siendo el que decanta en un momento determinado la balanza. Nosotros estamos trabajando bien, y la presión, ya te digo, es desde que te pones la camiseta hasta que te la quitas.
Me consta que estáis trabajando bien, Andreu. Y la última, la Copa del Rey, ¿no? Esa competición que a priori parece que no interesa mucho, que en las últimas temporadas se ha puesto preciosa. También no te voy a mentir, porque caíais los equipos grandes y porque equipos que no suelen optar a títulos tenían esa posibilidad de ganarlos. Y ahora, en octavos de final... No habéis tenido mucha suerte con los emparejamientos, ¿no? Con el emparejamiento, porque habiendo equipos de inferior categoría, os ha tocado Palma, que como tú decías antes, es uno de los rivales a tener en cuenta, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eso de que la Copa del Rey es una competición menor siempre pasa cuando te eliminan, ¿no?
Sí.
Y efectivamente no hemos tenido suerte. Nos ha tocado un equipazo, nos ha tocado en su casa, y tendremos que sudar otra vez la gota gorda. Esperemos que mañana en el sorteo de la Copa de Europa
haya más suerte, ¿no?
Más suerte, porque ya me estoy viendo ahí pescar a Cairat y todo, y toda la pesca en el mismo grupo. Pero bueno, como decía esta mañana mi ayudante y mi compañero Miguel Andrés, para ser campeones de Europa tenemos que ganar 5 partidos, y para ser campeones de Copa tenemos que ganar, no sé si son 5 o 6 más. Por tanto, y como siempre tenemos que ganar, pues no nos viene de nuevo, ¿no? Vamos a intentarlo, y evidentemente que será difícil, muy difícil, pero ahí somos los que somos para intentar ganarlo.
Andreu, gracias por la paciencia, por la simpatía y por atender como siempre la llamada de la cadena COPE. Que siga yendo muy bien como está yendo esta temporada para el Barça. Un abrazo grande.
Gracias, un abrazo para vosotros.
Andreu es el entrenador del Barcelona Lassa, líder de la Liga y equipo clasificado para la Elite Round de la UEFA Futsal Cup. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal COPE.
Coming out of left field. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Esto es Philip Steele, de Portugal de Man. Luego, como yo no soy un profano en esto de la música, me he metido en internet y resulta que Portugal de Man son un grupo, que no es que sea un tipo portugués. Pues si piensas en Portugal de Man, piensas en Ricardinho, ¿no? Portugal de Man, Ricardinho, ¿no?
Pero, puede ser.
Puede ser. Otros más futboleros pensarán en Cristiano. Nosotros, Portugal de Man, solo hay uno posible. R10, ¿no? Ricardinho. Bueno, sonando la música de la lista de la Billboard, las canciones mejor clasificadas en esta semana del mes de octubre, donde definitivamente ha entrado el otoño en nuestras vidas y entra ahora al estudio Javi Jurado, vicepresidente, para hacer una serie de fotografías. Pero nosotros estamos ya en tiempo de tertulia. Óscar García, sano y salvo, de vuelta de la UEFA Futsal Cup. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
Álvada,
estuvo sentada
desde la cadena COPE y sigue con nosotros Teresa Sendín, después de poner en aprietos a Andreu Plaza con las lesiones
apretar un poquito
de Sergio Lozano. Bueno, clasificados, Óscar, deberes cumplidos, primeros de grupo tanto Inter como el Barça, aunque no sé si has tenido oportunidad de escuchar a Andreu, muy contento no está con el tema del mecanismo de los sorteos de la ronda élite.
Bueno, es el que había, es el que se sabía y bueno, tampoco es nada nuevo. Al final es el seleccionado que hace de serie lo de siempre. Y bueno, pues el problema que hay en esta fase, en esta ronda élite, es que el Kairat ha fallado. El Kairat ha dado la sorpresa al no ser el primero del grupo. Es segundo. El primero de su grupo es el Minsk. Y eso hace que los kazajos caigan o contra Inter o contra Barça o contra Sporting. Entonces será complicado y que luego al Barça pues... tiene dos opciones de ir, puede ir a Hungría o puede ir a Italia, y ir a Italia pues sería un problema porque el Pescara se supone que es un equipo fuerte, aunque decepciona un poco en esta primera ronda, pero puede tocarle un grupo muy muy complicado.
Recordemos, en el bombo 1 están los anfitriones de los mini torneos, Movistar Inter, además del Sporting de Portugal, el Pescara y el Gior. Ellos serán los anfitriones de estos mini torneos que van a llevar o no a los equipos a la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Bombo 2, posiciones 3 y 4, tercera plaza de la ronda principal de la ruta A y ganador de la ruta B. Y Bombo 3, posición 2, subcampeón de la ronda principal de la ruta A, Kairat Almaty, Dina de Moscú, Economak Kragujevac y Luparense. Y Bombo 4 está el Stalitska Minsk, el Barcelona Lassa. O sea, esto es todo, como decía antes Andreu, un poco confuso, Óscar, porque si tú has quedado primero de grupo, lo normal es que tengas un sorteo un poco más benévolo, ¿no? Y en realidad lo que te asegura un sorteo un pelín más benévolo es ser sede, ¿no? Es ser anfitrión de la ronda élite.
Sí, bueno, pero el Pescara, lo que tiene cada grupo es un primero de grupo, un segundo de grupo, y luego entre los que han quedado terceros y los que han ido por la otra ruta, por la ruta de los equipos malos, digamos, entre comillas, dos equipos de esos. Entonces, al final, los grupos están equilibrados en cuanto hay un campeón de grupo, un segundo y el resto. Uh-huh. El problema es eso, que el Kairat ataca esa segunda posición, y que hace que en un momento dado te pueda tocar un grupo más duro de lo esperado. Pero y siempre pedir sede siempre condiciona, siempre es favorable, pero eso pasa en todas las rondas. Por eso los equipos optan a pedir siempre. Movistar Inter ha pedido algunas veces, el Sporting de Lisboa creo que lleva organizada 7 de las 8 últimas, y al final sí que es un momento clave, y hay que ver cómo cae el sorteo. Pues a lo mejor al Barça, que es segundo, le puede tocar jugar en Gior contra el húngaro, le puede tocar el Economak serbio, que fue segundo, y le puede tocar el equipo holandés, por ejemplo.
Y tienes un buen sorteo, ¿no?
Que sería un grupo muy, muy asequible. Y le puede tocar, por otro lado, le puede tocar jugar en Pescara contra el Kairat y contra el campeón ucraniano, por ejemplo.
Y sería un grupo fastidiado.
Un grupo muy, muy duro. Entonces, claro, el tema es que hay un abanico muy grande. Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que le sale.
De la clasificación de Inter y de Barça, ¿queréis decir algo, chicos, de lo que pasó en cada una de las sedes, que llevó al final a Inter a la primera plaza y al Barça con ese gol de Joselito contra la Luparense también?
Yo creo que era previsible. Yo igual me sorprendió un pelín el empate del Barça contra Luparense, porque todos esperábamos que tanto unos como otros se hicieran pleno, pero tienes enfrente a un equipo italiano que es uno de los más... fuertes ahora mismo que hay en la liga italiana, así que...
Con un muy buen entrenador.
Exacto.
Y tiramos para casa.
Claro.
No, sí, españoles en esta fase tampoco nos vamos a quedar cortos.
Hay muchos, ¿no?
Y yo creo que es eso, que cumplieron las expectativas y hubiera sido un fracaso que alguno de los dos no hubiera estado en esa ronda élite.
Bueno, yo simplemente añadir, para no repetirme, que es cierto que confiamos también, porque yo creo que la Liga Española es la más potente y ahora con el reflejo de dos equipos todavía más. Y la buena noticia es esa, que Inter Movistar va a ser sede, vamos a tener equipos grandísimos aquí, vamos a poder disfrutar de fútbol sala de primer nivel. Y bueno, ya no me voy a meter en la polémica de si es justo o no que los organizadores tengan más ventajas, porque yo siempre soy de las que opino que lo deportivo debe de ir por encima de todo, pero es como está organizado y de nada nos vale quejarnos porque va a ser así, queramos o no.
Óscar, de lo que tú viste allí in situ, ¿algo más que quieras añadir?
Sí, pues yo creo que es una pena, que es una competición que va a quedar muy, muy atractiva, la excepción de los equipos rusos, porque y alguno más. Porque, por ejemplo, el grupo del Movistar Inter al final ha sido muy asequible, han sido tres partidos relativamente muy sencillos, pero este mismo sorteo con estos mismos equipos en el mes de julio era un verdadero dolor de cabeza para el Movistar Inter. El Dinamo Moscú era un equipazo tremendo que al final
se ha deshecho.
El Sport de Braga, al fin y al cabo, es el subcampeón portugués, se supone que tiene entidad, se eliminó al Benfica y también, como lo hizo también, se desmanteló bastante el equipo y ha perdido muchos jugadores. E incluso el equipo esloveno, el año pasado, recordar, en el mismo pabellón, Inter sufrió para llevarse la victoria. Ganó 3-1 marcando un último segundo y con empate a falta de 3 o 4 minutos. Y era un equipo muy bueno que se había reforzado incluso, que había traído gran parte de la selección eslovena, pero que problemas económicos hizo que el equipo estuviese a punto de desaparecer y que a última hora arrancase, pero con jugadores de mucho menor nivel. Y, por ejemplo, ver al Dinamo quedarse fuera en el grupo del Kairat y del Pescara, pues imagino lo que podría haber sido ese grupo con el Dinamo a tope. Entonces sí que me quedo un poco con el mal sabor de boca de que un torneo que podía quedar muy, muy bonito, esta primera ronda ha sido al final un poco, no digo trascendente, pero un poco nos ha dejado poca cosa. Y en esa siguiente pues ya será más parecido a lo que teníamos el año pasado.
Esto, recordemos que se juegan los mini torneos entre el 21 y el 26 de noviembre, que, como decía antes Alba, vamos a tener la suerte de disfrutar aquí en Torrejón de fútbol de primerísimo nivel, porque Movistar es uno de los anfitriones de esta ronda élite de la UEFA Futsal Cup y uno de los cuatro campeones de los cuatro grupos, o sea, cada campeón de cada grupo accederá a la fase final y uno de ellos será el anfitrión para esta Final Four de la UEFA Futsal Cup, que se disputa, esto es mira ya lejos, entre el 19 y el 22 de abril de 2018.
Y ya veremos quién organiza, porque también va a estar divertido, porque en teoría los favoritos son, por ejemplo, el Sporting de Lisboa no tendrá el pabellón disponible, el Kairat organizó el año pasado y parece que tampoco está en disponibilidad económica de organizar. Movistar Inter no puede organizarlo en el Garbajosa, la Final Four, y tampoco tiene mucha ganas de hacerlo en Guadalajara. El Barça podría volver a Lleida, pero al final es salirse de la ciudad. Y hay que ver si ese cuarto equipo que se meta, que no sé si será el equipo bielorruso, pues a lo mejor será el que le toca organizar. Pero tampoco va a estar fácil saber quién va a ser el organizador.
Sí, será divertido también cuando llegue el momento. Pero bueno, como digo, tiempo habrá por delante. Queda un mes para que lleguen los mini torneos del 21 al 26 de noviembre y quedan un montón de meses para que llegue la final. Vamos poco a poco, como diría aquel, partido a partido. Bueno, de las cosas que han pasado esta jornada en la Liga, ¿con qué os quedáis, chicos? Me imagino que con ese partido tan apretado que todos estábamos esperando y que al final tuvo como ganador al Pozo de Murcia, ¿no? Por 3-2 ante Jaén, creo que ha sido el partido más atractivo de la jornada, por no preguntarle a Teresa por la debacle de Naturpelé Segovia ante Levante.
Corremos un tupido velo, por favor.
A ver, Óscar, ¿con qué te quedas de esta quinta jornada?
No, pues me quedo con eso, con que el Pozo saca los partidos, pero al final le cuesta, e incluso con cierta polémica no pude ver el partido, pero sí que he leído que hubo cierta polémica. Y luego me quedo con el comienzo de temporada que está haciendo Osasuna. Al final está manteniendo el bloque el año pasado y está manteniendo la regularidad el año pasado. Es verdad que sea muy poco tiempo y que todavía queda tiempo para tener que mantener eso, pero ya ha jugado contra Inter, ya ha jugado contra Pozo y sigue enganchado arriba. Y yo creo que en lo positivo quizás una de las sensaciones buenas. Y luego que Palma, después de las dudas de las dos primeras jornadas, ha cogido carrerilla y parece que también sigue en la buena línea.
Bueno, Palma frente a Santiago, que también a mí una cosa que me sorprende es verlo en última posición, porque Santiago es un histórico del fútbol sala, que sabemos que en las últimas temporadas sí que está sufriendo más de la cuenta, pero tanto como para verlo en última posición y sobre todo esa dura derrota contra Palma, a mí por lo menos sí que me sorprende.
A mí me quedo con el empate entre Cátedras y Peñíscola, porque yo creo que al final los últimos minutos fueron vamos a no perder lo que ya tenemos, tanto para unos como para otros.
Lo que se dice, firmar el empate.
Sí, fue totalmente eso porque...
Los dos equipos fuera de la Copa de España de momento.
Sí, es lo que quería señalar, que hay mucha expectación por esos dos equipos.
Y yo creo que era un partido en el que uno de los dos podría dar un golpe encima de la mesa, pero yo creo que el miedo ese a perder ese punto del empate les hicieron firmar tablas y que no pusieran en peligro esa posición.
Estoy pensando, Óscar, que tú sueles mirar hacia adelante en estas jornadas tratando de proyectar cómo está la pelea por la Copa de España, que da un montón. Ahora mismo, bueno, parece difícil que Barça, Movistar, Inter, Magna, El Pozo y Palma se lo vayan a perder, no digo por puntuación, sino también por nivel de los equipos. Está sexto el Levante de David Madrid, de momento, con 9 puntos. Séptimo Jaén y octavo Zaragoza. Fuera de la Copa, Cartagena, Cadgas, Peñíscola, Aspil, Gran Canaria, Segovia, Oparrulo y Santiago. Tal y como está ahora el tema, ¿cómo crees que va a ir? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros, Óscar?
Yo, como has dicho, yo creo que a los 5 primeros no le baja nadie de ahí. Yo creo que esos 5 primeros están asegurados. Y luego Cartagena me está sorprendiendo, que está arrancando muy bien, la verdad. Está empezando muy bien y a lo mejor da guerra. No sé exactamente cómo tienen los calendarios, entonces luego muchas veces depende de...
Sí, siempre lo dices tú, claro, ¿no? Que hay veces que la clasificación está, entre muchas comillas, adulterada, ¿no? Por el calendario que has tenido, ¿no?
Claro, ¿no? Y que tampoco es lo mismo, al ser solo una vuelta, no es lo mismo jugar contra el Barça, contra el Inter, contra Pozo, en casa que fuera. Que al final, si estos tres equipos te tocan en casa, son 3 partidos que sobre el papel tienes que perder y ya son 3 partidos menos en casa. Y eso lo hace un poco más complicado. Se supone que Jaén sí que tiene que estar arriba. Y luego, pues entre Cadgas, Peñíscola, Río de Renovables y Levante, yo creo que se van a estar
las otras dos, ¿no?
A jugar las otras dos. Y me sorprendería que Cartagena se mantuviera en la lucha, pero pero bueno, de momento ha empezado muy bien. Y el otro día sacó un empate muy bueno contra el Pozo.
Por abajo, Teresa, andáis preocupados en Segovia. De momento, Segovia, Ferrol y Santiago sin victorias en esta liga.
Andamos preocupados sí y no, porque sabemos el trabajo que hay detrás y sabemos que algún día llegarán esos frutos por todo lo que están trabajando tanto Diego como los chicos, pero estamos preocupados porque no llega esa victoria. Este fin de semana lo teníamos casi como una fecha en rojo de que pudiéramos ganar en nuestra casa, en el Pedro Delgado, la primera victoria de la temporada, pero no pudo ser y habrá que ir a Peñíscola a intentar conseguirlo.
En los galegos, en descenso, Alba.
Es que Galicia no estamos en un buen momento,
de
por muchas cosas. Pero la verdad es que, bueno, de Oparrulo te puede llegar a parecer normal, porque bueno, es un recién ascendido y como sabemos es complicado adaptarse al ritmo de la competición de la primera división, llevamos 5 jornadas, queda bastante todavía. Pero Santiago sí, me sorprende y me sorprende bastante. Es cierto que su calendario no fue el más adecuado, pero yo creo que la derrota frente a Gran Canaria, que era un partido que iban ganando, sí que fue un duro golpe para el equipo gallego, que esperemos que remonte más que nada para darle emoción y que no haya ningún equipo que se quede descolgado ya desde primeras.
Esa es mi preocupación, ya sabes, Óscar, una de mis preocupaciones todas las temporadas. ¿Va a haber pelea por el descenso o
yo
crees
que
va a haber equipos descolgados?
No, yo creo que sí, yo creo que no se va a descolgar ninguno, aunque es verdad que como dice Alba, que me está sorprendiendo mucho el mal arranque de Santiago, yo sí que creo que entre quizá los 4 equipos que hay de abajo va a haber tortas por esos 2 puestos que dan la permanencia, pero yo creo que va a haber una lucha larga y una lucha hasta el final. Yo no veo a ninguno de los 4 descolgándose. Es verdad que Oparrulo, por ejemplo, al final no hay que engañarse, es el 7º de segunda división de la temporada pasada. Por mucho que ascendiera, que al final es un equipo, que un club que tampoco estaba preparado, digamos, para dar el salto y que le puede costar un poco en esas primeras jornadas, pero igual que pasa en Segovia, yo creo que es muy buen entrenador y que al final en la segunda vuelta reaccionarán. Yo creo que entre esos 4 va a haber tortas y va a ser una lucha muy bonita y no creo que ninguno de los 4 se descuelgue.
Yo sí puedo pedir algo. Santiago, todavía no se tome muy en serio, que se espere a pasar por el Pedro Delgado la semana que viene, que tiene que ir 2 veces. Entonces,
no creo que sea posible.
Que se relaje un pelín ahí y luego ya que haga lo que quiera.
Alba puede hablar como representante de Santiago. No creo
Totalmente.
Que vaya a ser posible.
No creo que no, más que nada porque saben que son partidos importantes en los que no pueden dejar escapar puntos. Porque si contra los equipos de tu liga, podremos decir, no ganas, pues contra Inter o Barça ya más sabemos que es más complicado. Sí.
Algo más de la Liga, chicos, porque os quería preguntar por los emparejamientos de la Copa del Rey. Hemos hecho un spoiler antes con el Barcelona-Palma, con el Palma-Barcelona.
Yo destacar dos partidos que hay esta jornada que creo que son muy muy atractivos, ese Inter-Palma que veremos este sábado en Torrejón y el Barça-El Pozo. Creo que son dos partidazos entre los cuatro equipos que para mí son las cuatro mejores plantillas, sin desmerecer por supuesto a Xhota, que le tengo un cariño muy especial.
Sí, hombre, de lo que está por venir, esos parecen ser los partidos, o son los partidos más atractivos. Luego ya veremos, ¿no? Porque siempre hay partidos espectaculares que se salen del primer vistazo. Decía ahora Andreu, que Óscar, que eso de que el Pozo esté un poco por debajo por no haber hecho fichajes, que de eso nada. El Pozo siempre compite bien. Hombre, está en su papel de decirlo, ¿no? Pero el Barça no debería pinchar contra el Pozo este fin de semana en casa.
No, pero bueno, sí que está compitiendo. Es verdad que le está faltando el acabar de atar los partidos, lo que da la experiencia. Que al final, pues lo que le pasó en Cartagena, que con un 0-3 en la primera parte, en las temporadas anteriores al Pozo no se le escaparía el partido. Desde 100 no se escapaba ninguno. Y el 3 se le escapó. Y quizá un poco lo que le falta es eso. Es verdad que Andreu Plaza de Roma puede decir que van confiados, pero yo creo que a día de hoy la diferencia entre ambos equipos es bastante grande. Yo creo que es pues del estilo de la diferencia que se vio en la Supercopa, que el Pozo peleaba, que el Pozo competía, que estaba por encima incluso en tramos de partido, pero que en los últimos minutos al final pues no podía aguantar todo eso. Yo creo que la diferencia más o menos es esa.
¿Y del Movistar Palma?
Va a ser complicado por dos cosas. Yo creo que Inter viene con buenas sensaciones después de Europa, juega en su casa, lleva una temporada buena, quitando ese empate contra Xhota, los partidos son victorias, pero Palma no va a dejar escaparlo. Aunque yo, para mí, favorito es Inter. Pero creo que va a estar disputado porque Palma es de esos equipos que son duros de roer, que son complicados de ganar y en un partido como este, que Palma sabe que si consigue algún punto, es un punto con el que no cuentas y es un extra, para mí seguro que es uno de los partidos más bonitos de esta jornada.
Yo creo que recordar que la temporada pasada, cuando vino Palma a Torrejón, se llevó una buena renta de goles. Y creo que este año va a cambiar mucho la película y van a poner muy complicado las cosas a los de Torrejón.
¿Cómo lo ves, Óscar?
Sí, siempre es un partido complicado para Inter, como lo puede ser para Barça. Lo que pasa es que el Barça juega en casa contra Pozo y no sé, quieras que no, igual tiene un puntito más. El Inter viene de jugar tres partidos, de hacer un viaje, de que al final, aunque no hayan sido partidos súper exigentes y que al final te distrae, y hay que ver cómo vuelven a la competición contra un equipo que se le suele atravesar. Y que como Barrón tenga el día, o Nico Sarmiento, que también lo ha hecho en Copa del Rey, como tenga el Diego que los dos, puede sufrir, y al Inter sí que le está costando un poco el acabar de romper los partidos, el acabar de marcharse pronto, y contra un equipo como Palma le puede costar.
Y la Copa del Rey, los emparejamientos los recordamos rápidamente, octavo de final, el Pozo Cartagena, Derby, Gran Canaria, Jaén, Guardo, el equipo de Javi Jurado contra Osasuna Magna, Movistar Inter Peñíscola, Natur Pelé Segovia Santiago Futsal, Oparrulo Río Renovables, Palma Barça y Rivas Cadgas. ¿Algo que decir, chicos, de estos emparejamientos? Jurado, micro abierto también.
Que viva el Guardo.
Que viva el Guardo, ¿no? ¿Cómo lo sufrimos por WhatsApp, la clasificación del Guardo para la siguiente ronda?
Creo que todos vamos un poco con
un
él.
Un poco con el Guardo, sí.
Bueno, 4-0 en la primera parte, que el viaje le remonta, que se ponen 4-4 y ya está tú perdido y volverá a darle la vuelta.
Sí, 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 sí.
Pues mucho mérito para un equipo de segunda B, con un pabellón chiquitito y en una zona pues ahí perdida, alejada de los grandes focos y del fútbol sala en general. Yo creo que es una gran noticia ver al Guardo ahí y pues deseándole lo mejor, que lo van a tener muy muy complicado, lo van a tener en chino en este partido, pero bueno, a ver que si consiguen dar guerra.
Jurado, ¿vas a ir al partido con la camiseta de Palencia se escribe con P? ¿Se confirma?
Hombre, ir no se puede ir porque la distancia es larga.
Ah,
quieras
que
no,
favor,
quieras
jurado.
Que no, desde Palencia capital son 100 kilómetros y además por carretera secundaria hacia el norte. Y la dificultad de esos equipos, no solo Guardo, Aguilar de Campo, por ejemplo, también pasa lo mismo. Ya no solo el fútbol sala.
Que bien huele a galletas en Aguilar de Campo.
Efectivamente.
son zonas
en las que están tan mal comunicadas que cuesta mucho fichar jugadores, renovar equipos. En fin, tiene mucho mérito lo que ha hecho el Guardo esta temporada. Equipo que, como el año pasado, está dándolo todo para, quién sabe, si llegar al milagro del ascenso a segunda.
Vamos, que no vas a ir.
No lo sé. Es difícil.
Vale, me quedo con eso. Bueno, y el resto de partidos, pues desde luego, hombre, eliminatorias chulas como el Inter Peñíscola.
Sí, o Palma-Barça.
El Palma-Barça, ¿no? El Derby murciano. Bueno, yo creo que hay cosas que van a estar bien de esta Copa del Rey, que recordemos se disputa la semana que viene, ¿no? Entre semana de
24-25.
Sí. Que viene. Así que bueno, pues hablaremos de.
Que no se nos caigan ninguno como el año pasado, de los grandes.
Bueno. Y a partido único.
A partido único, que tomen nota, ¿no? De otros deportes que siempre mandamos este recadito. ¿Algo que nos dejemos por ahí, muchachos? ¿No? Damos por finalizada entonces esta...
No, hay que darle enhorabuena a los españoles, que lo ha dejado caer interesante, pero darle enhorabuena a Marcos Angulo con el Deva, al entrenador del equipo belga, Juanfran...
Fuentes, sí, Juan Francisco Fuentes.
Sí, que estás haciendo spoilers a Teresa de su...
Sí, sí, tú, sigue, Oscar, sigue.
Y nos está escuchando ya Marcos Angulo, todo lo bueno que quieras decir de él. Voy a comentar.
A Javi Rodríguez con el
Dior,
pues eso, que es...
Que tenemos a muchos por ahí.
Marca España total.
Marca España, claro que sí.
Es importante que sigan dejando ahí su sello.
Gracias, Oscar, un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Estamos llegando ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, directora Sendin. Entonces, mieles de éxito, ¿no? Para muchos españoles, los elegidos, los mejores que están entrenando fuera de nuestro país, en esta UEFA Futsal Cup.
Te voy a hacer un atraco. ¿Cuántos equipos hay clasificados para la Elite Round?
Pues como 16, ¿no?
Pues de españoles hay 8.
Con representación española hay 8.
Así que no está mal la proporción. Mitad.
¿Y cuántos queremos para la Final Four?
Ahí los cuatro. Suficientes. ¿Para qué queremos más?
Me parece bien. Todo tuyo. Me voy del estudio. Gracias.
Nos vamos a ir hasta Rumanía, que creo que ya nos escucha nuestro protagonista de hoy. Y están recién clasificados para esa Elite Round de la UEFA Futsal Cup, a pesar de tener un grupo complicado y en el que solo se clasificaba el campeón. Y en ese grupo se clasificó el Deva, que está entrenado por nuestro querido Marcos Angulo. Marcos, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Fiesta en Rumanía, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que ha sido una sorpresa para todos. Hace un mes y medio cuando me llamaron nadie creía en el milagro y al final el milagro se ha producido.
Además, Rumanía vuelve a una Elite Round después de que lo consiguiera Sito Rivera con el Târgu Mureș.
Sí, bueno, el año pasado también estuvieron en la Elite Round, el Târgu Mureș también, entró como segundo, pero bueno, Rumanía es un país con mucha tradición de fútbol sala y la verdad que la selección se ha clasificado para el europeo en la repesca. Nosotros, en contra de todo, nos hemos metido en la Elite Round y bueno, a ver si podemos seguir ayudando por aquí.
¿Estaba entre alguno de tus objetivos estar en esa fase?
Bueno, estaban mis objetivos porque yo, bueno, como todo el mundo sabía, yo antes estaba en York, llevo solamente un mes y medio aquí en Deva. Como te digo, cuando me llamaron me dijeron que por favor a ver si podía venir, que era ellos veían un imposible. Aquí el Aras era un equipo muy respetado y es un equipo muy respetado. Y bueno, contra todo pronóstico, con mucho trabajo y con un poco de suerte, pues hemos conseguido eliminar a los braceríes, como los llaman por ahí.
¿Cómo vistes a tu equipo en esta main round?
La verdad que fue espectacular. En el pabellón no sé si caben 1.200 personas y habían, no sé si eran 1.300 o 1.400. El público de Deva animó de una manera espectacular. La primera parte ya teníamos el partido encarrilado, estábamos ganando 3-1. Comienza la segunda parte 4-1. La verdad que nos pusimos 6-2, estuvimos muy serios, trabajando muy bien la defensa portero-jugador. Bueno, no puedo decir nada más que felicitar a mis jugadores porque tengo 8 jugadores de la selección rumana. Matei estuvo espectacular, hizo 3 goles. Increíble, vaya, increíble. Aquí la prensa no lo creía, la Federación Rumana no lo creía, nadie lo creía. El único loco que creía en la clasificación era yo y al final he sido el que me llevó el gato al agua.
Además, lo has dicho tú, lo has conseguido cuando has llegado y en un mes y medio, ¿cómo se cambia esa mentalidad de ir a logros más abultados?
Bueno, el tema de los rumanos es un tema que viene de mucho tiempo. Sito se tiró muchos años trabajando aquí. La selección rumana llegó a estar entre las 6-7 mejores selecciones de Europa. Y bueno, tras la marcha de Sito llevan 5 años un poco así desconectados. Pero claro, los jugadores son exactamente los mismos. Y a los jugadores no se les olvida jugar. Para mí ha sido un placer venir aquí. Tienen una calidad impresionante, una calidad de pase impresionante los jugadores rumanos. Les falta un poco de pegada, no tenemos ningún pívot ahí de referencia, pero bueno, yo creo que ellos han escuchado hablar español, que todos entienden español, y parece que todos han recordado volver a jugar a fútbol sala, porque la verdad que es un lujo poder trabajar con ellos.
Y además llegas a Rumanía después de muchas y exitosas temporadas en Hungría, que tu salida del Rabeto pilló a muchos por sorpresa.
Bueno, mi salida al Rabat pilla por sorpresa porque yo llevo, como tú bien dices, 7 años allí. En Hungría lo he ganado todo. Siempre he vivido muy bien en Hungría y siempre me han tratado muy bien. Pero este principio de temporada no fue bueno. Y yo hay una cosa que no puedo soportar, que es cuando no pagan a mis jugadores y cuando maltratan un poco a mis jugadores. Estábamos entrenando en una pista descubierta en un colegio. Era un caos, vaya. Entonces mi salida de allí ha sido por esa causa solamente porque mis jugadores no estaban bien tratados. Ahora me dicen que han cambiado un poco las cosas, se ve que se han dado cuenta, habrán reculado, me imagino que la llegada de Javi les habrá ayudado, y yo la verdad, siendo honesto, me alegro muchísimo, porque yo he dejado ahí a Juanra, he dejado a todos los chicos húngaros que son muy amigos míos, Alex, o sea, después de clasificarme yo, lo primero que hice fue quitar el modo avión del móvil y ver cómo había quedado yo. Fue una sorpresa muy agradable para mí, tener mensajes de Juanra, de Alex, Mister, lo hemos conseguido. Yo para mí ha sido un gran orgullo. Y estoy muy contento de que Javi esté allí y que hayan cambiado las cosas y que los españoles que hay allí y los húngaros puedan seguir trabajando.
Bueno, no sé si has podido ver mucho de tu ex equipo en esta fase de la UEFA, pero ¿crees que pueden llegar a hacer algo más aparte de esa Elite Round?
Bueno, yo es un equipo que por historia siempre ha estado en la Elite Round. Yo esta es mi tercera main round que juego y mi tercera main round que gano. Dos he ganado con el York, una de ellas a Arás también, que los directivos de Arás me lo recordaban un poquito, que es la segunda vez que me enfrento a ellos y la segunda vez que les gano. Y bueno, y esta es mi tercera main round, aquí en Deva, que ha sido toda una sorpresa. Ahora ellos son sede. Y bueno, ¿y por qué no me gustaría? La verdad que me gustaría mucho ir a York a jugar.
¿Y a tu futuro profesional, personal más cercano, qué le espera?
Bueno, pues como te decía, quiero ir a York no solamente por visitar a mis amigos, sino que yendo a York evito a Inter Movistar y evito a Sporting. Y si tengo un poco de suerte y me toca el Minsk, pues evitaré también al Kairat. Y mi destino, pues... yo vine aquí, hablé con el presidente, y esto es una primicia, que solamente iba a venir para la UEFA Futsal Cup. En teoría mi contrato acababa ahora en octubre, lo hemos extendido ayer mismo hasta el final de la Elite Round, y en el contrato no hemos puesto al final de la Elite Round, hemos puesto al final de la UEFA Futsal Cup. Si nos clasificamos para la Final Four, pues me tendré que quedar. Pero no, la verdad que llevo muchos años fuera de España. Necesito ir a despejarme un poco a España. Me voy a tomar allí un año o lo que queda de año sabático o lo que sea, si alguien está interesado en mis servicios. La verdad que tengo muchas propuestas aquí en Europa. En esta parte de Europa tengo muchísimas. Estoy muy agradecido a toda la gente de aquí porque lo de York fue algo increíble. Yo le comento a mis jugadores, me voy a ir para casa, porque de York yo me iba a ir para casa, no iba a fichar en ningún sitio a pesar de tener ofertas, y los jugadores hablan entre ellos y al día siguiente recibo la oferta de Deva. Yo no sé si después de estas palabras, que hasta el miércoles que viene no se lo voy a decir a los jugadores, porque tenemos ahora dos partidos muy importantes, no sé si me saldrá algo en España, no sé, pero necesito ir a casa, tengo mi pareja allí, mi familia allí, mis amigos allí, llevo 7 años fuera... Y necesito ir a casa ya son muchos años.
Bueno, pues te agradecemos la primicia, Marcos, y la sinceridad. Y bueno, pues lo que dure, ¿no? ¿Quién dice que no podáis clasificaros para la Final Four? Es fútbol sala y aquí todo puede pasar.
Sí, el presidente ya no quiere, no me quiere escuchar ya, porque ya cuando le dije que no podía tocar un grupo con el MIMS y así evitábamos a todos los grandes, evitamos a Inter, a Sporting, a Barça y a Kairat, porque como Kairat no puede jugar contra MIMS, o sea, estar en el bombo de York y si nos tocara MIMS, pues luego solamente tendríamos el bombo 3, Kairat estaría fuera, Dina, Economa, Coluparense. Son tres grandes, pero
se puede.
No son igual de grandes que los otros. Son tres grandes, pero los otros son cinco monstruos.
Me hace gracia porque hemos hablado hace un momento con Andreu Plaza y cada uno estáis haciendo vuestra propia quiniela de lo que puede pasar, ¿no?
Así que claro, bueno. Porque es un sorteo tan condicionado que en la primera bola ya no se va a saber todo el sorteo, pero
casi. Pero casi.
Claro.
Marcos, que enhorabuena por lo conseguido, que nos alegramos de que te esté yendo bien y también de que vengas a España a recargar pilas, que hace falta, y a ver si con un poquito de suerte te podemos ver entrenando en la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿eh? Dice Teresa, pues, con la cabeza que sí.
Yo estaría encantado, oye, y si no, no pasa nada, llevo toda la vida entrenando equipos de segunda B, de tercera, no pasa nada, vuelvo a mis orígenes, no pasa nada.
Marcos, enhorabuena, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo para vosotros.
Marcos Angulo. Con nosotros en Futsaleros por el Mundo. ¿Qué más, Teresa?
Pues casi todo el fútbol sala internacional ha estado vinculado con esa UEFA Futsal Cup, donde teníamos esa gran representación de equipos españoles y donde esperemos que el sorteo los reparta un poquito, que no vayan todos juntos y que en esa Final Four estén los máximos posibles. Y además, aparte de esa UEFA Futsal Cup, tenemos este fin de semana que arranca la Liga en Kuwait con Luis Fonseca y toda la tropa de españoles que hay por allí peleando por hacerse con el título liguero. Y al Spanish Vietnam también lo tenemos recorriendo China en un torneo internacional contra la propia China, Croacia y Holanda para preparar esa clasificación para la Copa de Asia que hay el año que viene.
Bueno, pues cosas y casi todo buenas noticias que nos llegan en el planeta Futsaleros por el Mundo, nuestros españoles dando la cara por ahí y haciéndolo fenomenal. Luego, pues ya veremos qué es lo que pasa con ese sorteo que tiene a tanta gente pendiente de lo que puede ocurrir con las famosas bolitas. Esperemos que no haya bolitas calientes.
Como que estén templadas, nos vale.
Correcto. Gracias, Teresa. Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Este señor se llama Post Malone, o Post Malone, y yo no lo había oído nunca. Y resulta que es el número uno de la lista Billboard 100. No es música muy Javi Juradiesca, Javi Juradiesco.
Bueno,
ni bien
no,
ni mal.
No sería la típica que me pondría yo en mi playlist.
En tu playlist, ¿no? De Spotify.
De Spotify, por ejemplo.
Spotify.
Sí, ya está bien.
Fútbol sala femenino, Javi Jú, Albada, todo
bueno,
vuestro, chicos.
Pues titulares que nos ha dejado esta quinta jornada, sin sorpresas, finalmente. Han ganado los que previsiblemente podrían tenerlo más fácil para ganar. Orense y Roldán líderes. Orense ganó 4-0 a Soto, Roldán 4-1 a Cádiz. Móstoles perdió su primer partido de la temporada en cancha de Pollo Pescamar. Una de las más complicadas, sin duda alguna. 5-1. Ganó también Futsi Alcolista, Guadalcacín, Burela, Peñes Plugues. Universidad de Alicante ganó en otra cancha que también es complicada, la de Majadahonda. Y Alcorcón venció a UCAM en la zona baja. Teníamos también un partido interesante. Leganés, en este caso, ha conseguido tomar distancia con respecto a Ciudade, que ya decimos está atravesando serias dificultades esta temporada. Y bueno, evidentemente, Alba, tú has defendido a muerte siempre a los equipos gallegos, sobre todo, aunque solo sea por orgullo de la tierra. Y es verdad que de alguna manera, pues también los equipos, en concreto las jugadoras, tanto las gallegas, las que lo son, como las que se han pasado por allí, de alguna manera han sentido Galicia, pues hemos visto manifestaciones de todo tipo también en las redes sociales por lo que ha pasado en estos últimos días. Y hemos pensado que es una buena semana también para hablar precisamente con otra gallega de moda, al margen de la que aquí tenemos.
Ah, bueno. Ella más que yo, ella más que yo.
Iria Saeta, ¿qué tal? Buenas tardes, Iria.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me contaba ayer Alba, me decía, me daba la idea ella de poder llamarte porque dice, bueno, dentro de que, bueno, no ha pasado tampoco nada, ¿no? Dentro de las localidades, por lo menos de los donde están los equipos fuertes de primera división, los cuatro equipos, pero me decía, dice, ella le ha pasado que tiene un hermano en Coruso que es una de las zonas más afectadas y que está aquello tremendo. O sea, que de alguna u otra manera todos conocéis a alguien que se ha visto afectado de alguna manera por la tragedia que ha sacudido a Galicia estos días.
Sí, la verdad es que por desgracia sí, no, es algo súper, súper impactante, ¿no? Es muy difícil de asimilar. Ahora mismo en Galicia pues se respira una sensación de tristeza, de no sé cómo explicarlo, pero bueno, aunque no te haya tocado nada de cerca, pues es lo mismo, ¿no? Duele de la misma manera, es algo que nos afecta a todos, tanto gallegos como no gallegos, pero especialmente aquí, pues mucho más.
No conocéis nada extraordinario, ¿no? En cuanto digo a fútbol sala, que sepáis de algún equipo más afectado que otros, como hemos visto, por ejemplo, a lo mejor en Coruso, por ejemplo, hemos hablado precisamente en COPE con el director deportivo los últimos días porque fue zona afectada e incluso afectó la propia marcha del Coruso, un coche quemado, las instalaciones también perjudicadas, en fin. En cuanto a fútbol sala no tenemos noticia alguna, ¿no?
No, en cuanto a fútbol sala, pues que yo conozca, no. Sí que alguna jugadora, por ejemplo, en mi caso del Pollo, pues sí que pues algunas fincas que de sus familiares o incluso de ellas mismas, pues sí que se veían afectadas, pero en cuanto a lo que se refiere a clubes, pues que yo sepa, no.
Bueno, por lo menos tranquilidad al respecto en ese sentido, bueno, que podáis por lo menos continuar vosotros y el resto de equipos gallegos, que hay en otras categorías que podéis continuar con la marcha normal, ¿no? En vuestro caso, Pollo Pescamar, otro año que Pollo vuelve a estar en las quinielas para estar arriba, con permiso de Orense, de Roldán, de Futsi, de Burela, de Universidad de Alicante, yo no sé a cuántos equipos hay que pedir permiso iría esta temporada para hacerse codos de cara a la primera posición. Yo digo que la Copa, hombre, que también tiene pinta de que va a estar bastante competida, pero que pinta muy bien este año. Está todo bastante, un poquito más igualado parece que el año pasado.
Sí, yo la verdad es que lo veo muy igualado este año. Es algo que realmente es muy bueno para la categoría y para el fútbol sala en general, que haya una liga igualada. Y creo que en todos los puestos está todo muy igualado, ¿no? Tanto arriba como por la zona media de la tabla como abajo, pues va a haber palos para todas.
Bueno, supongo que ya a estas alturas ya te ha dado tiempo a acostumbrarte a verte con otra camiseta que no sea una así con rayas
verdes y blancas.
Sí, a ver, poco a poco asimilándolo, ¿no? Es complicado de asimilar porque son muchos años y es la primera vez, pero bueno, como tú dices, ya van 5 jornadas, ya llevo aquí unos cuantos meses y bueno, pues adaptándome 100% al equipo, cada día me encuentro más a gusto y cada día estoy mejor y esperemos pues que todo salga bien.
Bueno, Iria, tú que has sido, y yo te lo digo muchas veces, el fichaje estrella de este verano, ¿cómo ves, porque yo sé que sientes un cariño muy especial hacia Cidade, ¿cómo ves esa situación que está viviendo ahora el club? Que además ya no solo por la marcha de jugadoras importantes como podías haber sido tú, también está perjudicándole las lesiones, está teniendo mala suerte y está en una posición que no estamos acostumbrados a verlo en posiciones de descenso.
Sí, a ver, es complicado, ¿no? Y yo desde lejos, al mismo tiempo lo veo desde lejos, pero lo veo desde cerca también. Es un poco de mala suerte también, ¿no? Que justo este año que sí que se quedaban un poquito más justas de gente, pues que tengan tantas lesiones, como el caso de Sonia, que tuvo una rotura, María Arias, creo que en el partido de Roldán, pues no pudo seguir jugando por un golpe en la cabeza, Nerea, que ayer le acaban de decir que tiene el cruzado roto, o sea, son cosas que al principio pues piensas que vas a estar luchando ahí con 4, 5, 6 jugadoras, al final pues si de estas pocas jugadoras se te acaban lesionando 2 o 3, pues es complicado, ¿no? Para ellas, pues yo por lo que tengo hablado con ellas, es complicado de asimilar, los ánimos pues están bajos, pero yo como les digo y diré siempre, creo que son motivos pues para crecerse más todavía y sacar más fuerzas de donde no hay. Y son motivos para ver que al final pues el objetivo yo creo que se va a cumplir pues por todo esto que está pasando.
Bueno, Iria, que queríamos saludarte, comprobar que está todo bien. Ya sabemos que tu marcha ahora mismo es buena en esta temporada, que con la selección evidentemente sigue siendo ahora mismo una de las que, si no te gusta la palabra indiscutible, de las que más cartas tiene para seguir vistiendo la camiseta de la selección española. Así que no tengas duda que volveremos a estar en contacto. Iria, gracias por atender la llamada de Futsal Cope.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, una de las cracks de este país, Iria Saeta. Alba, este fin de semana tenemos tres partidos, yo creo que son interesantes. Los tres el sábado, el Universidad de Alicante-Orense. Tenemos un Futsi Alcorcón, otro clásico madrileño. Y un partido también bonito en Galicia, ese Cidade Pescados Rubén Burela. No es el mejor momento para Cidade, como hemos dicho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Jugando en casa, pabellón Los Remedios, ahí puede pasar de todo.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, los otros dos enfrentamientos, ese Universidad Alicante-Urense y Futsi Alcorcón, son enfrentamientos directos entre equipos que tienen que estar en Copa, o por lo menos cómo ha transcurrido la temporada son indiscutibles, así que bueno, vamos a ver lo que pasa. En ese ciudad de Burela, yo creo que sobre todo va a haber muchos sentimientos a flor de piel, porque como decía Iria, Galicia está viviendo una situación complicada. Yo, por desgracia, lo he vivido de cerca. Por suerte, también puedo decir que hemos salido mejor de lo que esperábamos, porque cuando el fuego te rodea, el miedo es aterrador y espero que nadie sufra eso que sufrimos todos, pero va a ser un partido y un derbi muy, muy especial.
Pues el miércoles que viene más, Santi.
Claro que sí, contamos siempre el fútbol sala femenino con Javi Jurado y con Alba Ada. Estamos llegando ya a la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Se disputó la quinta jornada en la segunda división. Está aquí la directora de la sección, Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Vamos a repasar lo ocurrido en esta quinta jornada, empezando por el Tenerife Iberia Toscal 2, Valdepeñas 6.
Nueva victoria del Valdepeñas que le hace colocarse cuarto y empatado a puntos con el líder. El conjunto azulón fue claro dominador desde el primer minuto y, por tanto, primero en anotar, pero pronto igualarían los tinerfeños el encuentro gracias a un gol de penalti. Y cuando se esperaba que se llegaría al descanso con el 1-1, Quique, bajo la bocina, volvía a adelantar al Valdepeñas. Tras el paso por vestuarios, se pudo ver un Valdepeñas al 100%, tanto que en solo 10 minutos conseguían anotar 4 tantos más. Y hubo que esperar hasta el último minuto del encuentro para ver el segundo gol de los locales. Y nos está escuchando Santi Quique, jugador del fútbol sala Valdepeñas, más conocido como el niño de la casa. Buenas tardes, Quique.
Hola, muy buenas tardes.
Gran victoria ante el Tenerife, sobre todo una muy buena segunda parte. ¿Qué balance haces del partido?
Sí, como tú dices, sobre todo gran segunda parte la que realizamos allí en Tenerife, porque sobre todo en la primera no nos encontramos cómodos, no entramos bien en el partido y, como dices, al final un gol sobre la bocina, bueno, nos adelantó y nos dio mucha moral para afrontar esa segunda parte.
Estáis haciendo un muy buen inicio de temporada, 4 victorias, solo una derrota ante el Mengíbar. ¿Cómo os encontráis anímicamente?
Sí, la verdad que hasta el momento estamos realizando muy buena temporada, ¿no? Como tú dices, tan solo hemos perdido en Mengíbar y, bueno, estamos arriba en la tabla, empatados a puntos con tres equipos. Y bueno, tenemos que seguir así, tenemos que seguir en esta línea y a pensar solo en el partido del Pozo del sábado y en sacar los 3 puntos.
Como bien has dicho, este fin de semana os enfrentáis al Pozo, equipo que la pasada temporada os ganaron tanto en ida como en vuelta, en la vuelta sobre todo con un 6-1. ¿Cómo ves este partido? ¿Hay posibilidad de revancha?
Sí, hombre, por supuesto. Nosotros vamos con muchas ganas, estamos con la moral alta y, como dices, tenemos ánimo de revancha, sobre todo porque el año pasado perdimos los 2 partidos contra ellos. El Pozo es un equipo muy joven, con mucha velocidad, y seguro que nos pondrá las cosas muy difíciles.
Todos los jugadores que han ido pasando por aquí esta temporada, en la anterior, tienen mucho respeto a la afición azulona y sobre todo al pabellón Virgen de la Cabeza. ¿Crees que este puede ser determinante para ganar este fin de semana?
Sí, seguro. Nosotros tenemos una baza muy importante, que es nuestra afición, y sobre todo en casa, que seguro que nos dará ese plus de confianza para afrontar el partido y para llevarnos los 3 puntos.
Y una pregunta obligada, ¿cómo ha sido preparar esta temporada sin un pilar fundamental como Joan Linares?
Bueno, pues a pesar de que se nos ha ido Joan, que es un gran goleador y un gran jugador, pues bueno, tenemos que suplir esa baja con la ayuda de todos, ¿no? Han venido gente nueva, gente para ayudar, y bueno, pues con la ayuda de todos tenemos que meter los goles que no metía él, pues tenemos que meter a los demás.
Pues Quique, jugador del fútbol sala Valdepeñas, muchas gracias por atendernos.
Nada, vosotros.
Seguimos repasando, gracias Quique, los partidos de esta quinta jornada, siguiendo por ese Elche 0, Mantequera 4.
Gran partido el que se vivió en el Esperanza LAC entre dos equipos que el año pasado disputaron playoffs y que tienen grandes aspiraciones. El Elche lo intentó por todos los medios, pero ni la buena defensa ni los intentos por anotar fueron suficientes. El conjunto universitario hizo un gran partido y sobre todo tuvo mucha puntería en la segunda mitad.
Barcelona B, Lasa 3, Manzanares 4, la gran sorpresa de la jornada.
Victoria sorprendente, como bien dices, del Manzanares ante un Barcelona que jugó como siempre, dominó el encuentro pero que no tuvo mucho acierto. Los ciudadraleños se adelantaron en el minuto 8, pero los locales consiguieron empatar el encuentro y colocarse 2-1 nada más comenzar la segunda parte. El encuentro empezó a ser una sucesión de goles y cuando se esperaba el 3-3 final y el reparto de puntos, a 2 segundos del pitido, el equipo visitante anotó el gol de la victoria.
Bisontes de Castellón 5, Software del Sol Mengíbar 1.
El Bisontes vuelve a la senda de la victoria y sigue en la parte alta de la tabla. La primera parte fue muy igualada en cuanto al ataque, pero no en cuanto a acierto, por lo que se llegó al descanso con el 2-0 en el marcador. Tras el paso por vestuarios llegaron los primeros minutos de dominio del Mengíbar, pero sin ocasiones, situación que aprovechó el Bisontes para seguir ampliando distancias en el marcador, mientras que el conjunto visitante solo pudo anotar el gol de la honra.
Y te a Córdoba 4, Betis Futsal 2.
Segunda victoria consecutiva del Córdoba, que ya empieza a dominar la segunda división. Sabían de la importancia de conseguir puntos para huir del descenso y se notó desde el principio. El conjunto cordobés salió a por todas y ya se adelantaban en el minuto 3 del encuentro, resultado con el que se marcharon al descanso. La segunda parte fue mucho más igualada y mucho más goleadora, eso sí, siempre dominando el Córdoba en el marcador.
Pronelugo 0, Pescado Rubén Burela 4.
Cuarto triunfo consecutivo del Burela, esta vez en un derbi gallego y muy importante. Consiguieron dejar la portería a cero. El encuentro fue claramente del Burela, que en el minuto 9 de la primera mitad ya habían colocado el 3-0 en el marcador, resultado con el que se quedarían hasta casi finalizado el encuentro cuando en el minuto 38 Matamoros conseguía el cuarto tanto de la tarde.
Y el último, el Pozo Ciudad de Murcia 5, Noia 1.
Victoria importante para el Pozo, que sigue imbatible en su cancha y que le hace coger fuerzas para el próximo encuentro ante el Valdepeñas. El Pozo salió por todas y anotó 2 tantos en la primera mitad, dejando impotente al Noia, que no supo reaccionar hasta bien entrada en la segunda mitad cuando el Pozo ya llevaba 4 goles de ventaja. Y aunque lo volvió a intentar, el conjunto gallego solo consiguió que los locales aumentaran la ventaja con un gol más.
Transcurridas 5 jornadas, la clasificación queda de la siguiente manera.
Primero en posición de ascenso directo es el Pescado Rubén Burela, que sigue empatado a puntos con Bisontes Castellón, Barcelona B, Lasa y Valdepeñas. Quinto es el Betis, sexto el Pozo Ciudad de Murcia y cierra la lista de playoffs el Rivas Futsal. Por la parte baja de la tabla, colistas el Tenerife y Beria Toscal con 1 punto. Están también en el descenso el Pronelugo con 3 y el Elche con 4.
Y repasamos los partidos que vienen en la sexta jornada, Yoli.
Se abre la jornada el sábado a las 5 de la tarde con el Humantequera Tenerife Beria Toscal a las 6:15. 4 partidos, Valdepeñas El Pozo, Puerto Llano Elche, Manzanares Rivas y Noya Córdoba. A las 6:30, Mengíbar Pronelugo, a las 7:30, Pescado Rubén Burela, Barcelona Belasa y se cierra la jornada el domingo a las 12 con el Betis Bisontes Castellón.
Gracias, Yolanda, estamos acabando. Y bajo los acordes de Look What You Make Me Do, de Taylor Swift, terminamos este capítulo 249. Ya hemos hablado antes de los partidos que se vienen en la próxima jornada. Ya saben, lo más destacado es el Movistar Inter Palma Futsal, sábado a partir de la 1:15. Y para el domingo a las 12:30 quedará el Barcelona Alsa el Pozo de Murcia. Lo contamos todo la próxima semana aquí en Futsal Cope. Gracias, un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.